25 de julio, este es el Evangelio según San Lucas. No estoy bien. Lucas 11, del 1 al 13. Si alguien quiere leer fuerte, adelante.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. También les digo, supongan que algunos de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes. Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes. No puedo levantarme a dártelo porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dártelo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
Palabra del Señor.
Hoy el Evangelio nos habla de cuando Jesús nos enseña a orar. Pero antes de iniciar, me gustaría leer o que alguien leyera, me llamó la atención la primera lectura del libro del Génesis 18, del 20 al 32. Sí, es la primera lectura. Sí, adelante.
Por el libro de Génesis. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los dos que estaban con Abraham se despidieron de él. Se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 juntos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás? Al lugar en la atención a esos 50 juntos, lejos de ti, tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la de maldad, eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad sin atención a ellos. Abraham dijo: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que falten 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, descuidar toda la ciudad. Y le respondió el Señor: no la descuidéis.
50 ahí, 45 puntos. Abraham volvió a insistir. Quizá no se encuentren ahí más de 40. El Señor le respondió: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor, y sigo hablando, y si hubiera 30. El Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentra solo 20. El Señor le respondió: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más, y si se encuentra solo 10. Contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la tierra. Palabra de Dios.
Quise leerla, que escucháramos la lectura del Génesis, en donde Abraham negocia con Dios. Hay veces que dice, que decimos uno, ya lo que Dios está escrito, ya está escrito, y nada lo va a cambiar. Y como la palabra de Dios nos enseña que sí Dios desiste. En esta ocasión no desistió porque no encontró los 10 puntos. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Pero ¿cómo? Abraham por 50 y empezaron. Y empezó Abraham a negociar y Dios se dejó negociar por el hombre. Dios dejó que el hombre negociara con él. Y le fue dando la importancia a esa negociación. Se la fue considerando. Lo que pasa es que ni siquiera los 10 justos a los que llegó Abraham, no los encontró. No había ni 10 justos y las dos ciudades fueran destruidas. Aquí la decisión sí le llevó a cabo Dios, porque había decidido en un principio, pero dio oportunidad de negociar. También recordemos cuando Jonás también le dijo: ve a avisar que la ciudad va a ser destruida, que Nínive va a ser destruido. Ya había decidido Dios que iba a destruir el Nínive porque era una ciudad también pecadora. Sin embargo, con la predicación de Jonás, escuchó al rey, se arrepintió, ordenó que todos se vistieran de sayal, que hicieran ayuno, incluyendo niños y animales. Y Dios perdonó a la ciudad. Entonces, Dios sí cambia sus decisiones. Y nosotros estamos dispuestos y se los pedimos, sobre todo si nosotros estamos dispuestos a cambiar. A veces dice uno, ya le tocaba. No tocaba. Ya fue que no tuvimos la suficiente humildad para reconocer que hemos cometido errores y las consecuencias pues no se dejan esperar. Dios sí deja. Y lo quise ver esto porque más adelante en el Evangelio nos habla de la insistencia. Es importante hablarle a Dios, es importante que la criatura hable con su Creador. Dios siempre está dispuesto a escucharnos, aunque en ocasiones pareciera que no. Y nos pasamos, ya, y de aquí nos pasamos al Evangelio, en donde Jesús nos enseña cómo orar. Dice: un día Jesús estaba orando. Así inicia el Evangelio. Un día Jesús estaba orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Un día Jesús estaba orando. Jesús fue una persona como nosotros. Una persona igual que nosotros, sintió igual que nosotros. Tuvo dolores de cabeza, tuvo hambre, ganas de ir al baño. Pasó por todo lo que nosotros sentimos, Jesús. Se hizo como nosotros, Jesús. Él por nosotros, dicen que por nosotros y para nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se hizo hombre. Se hizo hombre como nosotros. Entonces Jesús era igual, era el Hijo de Dios, pero Él se anonadó, se hizo pobre. Jesús, siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros nos enriqueciéramos. Siendo Dios, se hizo un hombre sujeto a lo que somos todos los hombres, sujeto al mundo, sujeto a la vida. Se hizo siendo Dios, para que nosotros con su pobreza nos enriqueciéramos. Para que nosotros, cuando Él se hizo hombre y dio su vida por nosotros, nosotros nos enriquecimos. Nosotros el otro día les platicaba que hay veces un rico, una persona rica que nace siendo rico y crece siendo rico y se desarrolla y muere siendo rico. No tuvo muchas necesidades, hambre, sed, de desear cosas porque lo obtuvo, y para él no lo tomó en cuenta porque fue normal desde que nació. Él siempre nunca sintió necesidades, no tuvo necesidades porque todo lo tenía, lo material, estamos hablando de lo material, y muere. Y por eso a veces un rico no entiende al pobre, no entiende cómo las necesidades que se pasan cuando llega en este tiempo el recibo de la luz, que está uno ahí aventando unos 20, 30 rosarios antes de que llegue el recibo, y luego para que ya llega a batallar. Eso no lo entiende un rico porque no lo ha vivido. Así nosotros somos iguales. Nosotros nacimos ya limpios de pecado. Con el, nada más con el pecado original, y al bautizarnos quedamos libres del pecado de Dios. Entonces, casi no nos damos cuenta que Cristo dio su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados ya están perdonados. Lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, ya están perdonados. Hay que tener cuidado, esta no es una invitación a pecar, no es una invitación a, órale, pues a darle, total, ya está pagado, no. Es muy riesgoso porque si insistimos en el pecado, nuestro corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, difícilmente pide uno, no, pues no se da cuenta. Hay gente que dice, uno que vende drogas, dice, no, pues este es un negocio como cualquier otro. Es más, es hasta más riesgoso que cualquier otro. No pueden matar, no pueden meter algo así. Es un negocio, es un trabajo. Entonces, pero no se dan cuenta el daño que hacen con la droga. ¿Cuántas vidas se destruyen? ¿Cuántas vidas se acaban por la droga? Pero ellos no se dan cuenta. El corazón se endureció. Y como no se da cuenta, pues no se arrepiente. Como no se arrepiente, no se le perdona. No se le perdona, muere y se va con ese pecado. Ese es el riesgo de estar pecando, que nos acostumbremos y lleguemos, no, ya de tanta costumbre llegamos a pensar que no es pecado. ¿Cuántas cosas pasan que estamos y que para nosotros es normal? Para mí es normal, pero para Dios no lo es. Entonces, por eso Dios, sí.
Dios murió por los pecados, pero nos tenemos que estar confesando porque nos estamos confesando que es pecado.
Exactamente.
Entonces, pero no es, o sea, porque es que después estamos confesando que ya Dios murió por los pecados, o sea, eso me confundió.
Porque nos confesamos y lo volvemos a hacer. O sea, somos frágiles.
Si yo muero, en ese momento sin haberlo confesado y tengo los pecados, ¿no?
Depende de la muerte, porque hay una muerte repentina y hay una muerte. Por eso cuando se muere alguien y que dice se murió, se durmió y amaneció muerte, qué bonita muerte, yo quisiera así. Y no es bonita esa muerte. La muerte bonita es aquella en la que nos damos cuenta que vamos a morir, porque es el tiempo de arrepentimiento. Si no nos confesamos, si no hubo atención, si no hubo quien nos atendiera, un sacerdote al final de nuestra vida, pues si nos damos cuenta que vamos a morir, nos arrepentimos. Y todo aquel que se arrepiente es perdonado. De hecho ya está pagado el precio del pecado. Nada más es cuestión de reconocerlo y pedir perdón. Si en un caso así, pedir perdón directamente al Padre. Qué bueno que hubiera un sacerdote. Qué bueno, no sé si pudieras ahondar un poco más en lo que estamos viendo, pero... Sí, si no hay, lo importante es arrepentirnos. El precio del pecado ya está pagado, ya fuimos, ya con la vida y la sangre, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lavó nuestros pecados, la sangre. Ya fuimos redimidos. La redención, eso quiere decir, como lo veíamos la otra vez, no es como una compraventa la redención. Es una compraventa. Si compro yo algo, lo puedo vender. Esta botella de agua, si es mía, la puedo vender igual o más cara. Y si alguien tiene el dinero, pues me la compra, ¿no? La vende. Pero la compraventa de la redención es una compraventa que ya no tiene precio. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay nada que iguale ese precio, o mucho menos que lo rebase. Ya no hay nada con qué comprarnos. Cristo con su sangre nos compró con su muerte. Somos de Cristo. Aunque no nos guste, somos de Cristo. Y nada ni nadie nos va a arrebatar de Cristo. Solamente nosotros, por nuestra propia voluntad, podemos cambiar de dueño. Podemos entregar nuestra vida, nuestra alma a otra fuerza. Nosotros nada más. Fuera de nosotros, nadie nada más. Esa es la redención. La redención del ser humano. Eso fue lo que consiguió nuestro Señor Jesucristo con su muerte. Entonces nosotros ya estamos perdonados. Ya el pecado está perdonado. Solamente es cuestión de confesarlo. Entonces, pero como ya estamos acostumbrados, no nos damos cuenta. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, los pecados los cargaba la gente. Los pecados vivían con sus pecados y con la consecuencia de los mismos. Eran los pecadores, no llegaban al templo, no tenían derecho a andar en la sociedad. El pecador en el tiempo antes de Cristo sufría mucho a consecuencia del pecado. Y a veces ni los pecados eran de ellos. Simplemente por ser enfermo alguien decían que era por castigo de Dios. Los leprosos no los dejaban llegar a la ciudad, les ponían un cencerro para que supieran dónde andaban, y si se acercaban a donde había gente los apedreaban. No eran excluidos de la sociedad, eran excluidos de la familia, eran excluidos del templo, no llegaban. Y nosotros, como ya nacimos redimidos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pues, no, porque no, si nosotros realmente supiéramos lo que está pasando con nuestras vidas, es para que estuviéramos brincando de gusto. Brincando de gusto. Encantados porque hemos sido perdonados. Antes, para el perdón de los pecados, alguien que hacía un pecado iba con el sacerdote, dependiendo del pecado, el sacerdote le imponía el sacrificio que iba a hacer. Tenía que comprar algún animal si es que no lo tenía, o si lo tenía, tenía que sacrificar de sus rebaños. Y después del sacrificio del animal había que duraban días para sanarlo, para que quedara limpio el pecado, hasta que el sacerdote decía, ya estás libre del pecado. Era más difícil. Hoy nosotros vamos y nos confesamos con el acto de reconciliación, que es la confesión y la comunión. Ya estamos. Pero no nos damos cuenta o no lo disfrutamos. Más bien yo creo que no lo disfrutamos. Nosotros nacimos en un tiempo privilegiado como hijos de Dios. Nosotros nacimos ya. A Dios, Dios nuestro Señor, el Dios Padre hizo a Adán y Eva. Recordemos a nuestros padres, Adán y Eva, los crió en el paraíso. Los crió en el paraíso. Ya en el cielo, ya estaba listo. consecuencia del pecado, pues fueron excluidos. No los corrieron, ellos tuvieron que salir porque ya estaban manchados. Y para estar ante Dios Padre necesita estar uno sin mancha. Por eso nosotros estamos sin mancha, por la consecuencia de la muerte. La redención de nuestro Señor Jesucristo nos quita las manchas si reconocemos nuestros pecados y estamos dispuestos a no volver a hacerlo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia del tiempo en el que nacimos nosotros. Nomás que, como les digo, no, a veces no nos damos cuenta. Pero la verdad es que estamos viviendo un tiempo en el que ya el perdón de nuestros pecados es nada más cuestión de reconocerlo. Y volviendo un poco, entonces Jesús, como les decía, fue un hombre como nosotros, nada más que él nunca hizo nada si antes no lo consultaba con el Padre a través de la oración. Nunca hizo nada, por eso fue perfecto. Por eso fue perfecto como Dios y perfecto como hombre. 3, el número perfecto quiere decir en hebreo, el 3, puede decir que murió de 33 años. Porque fue perfecto como hombre y perfecto como Dios. Fue perfecto porque Él, a pesar de ser como un ser humano como nosotros, entonces imaginan si nosotros, cualquier decisión que fuéramos a tomar, antes de tomarla, hiciéramos una oración. Simplemente, cuando para casarnos, ¿no? Cuando se tomó la decisión, ok, sí se hace, ah, bueno. Dame chance, unos 2 días, unos 3 días, me voy a ir a orar. Me voy a ir a un retiro, me voy a ir al campo, al mar, a donde sea, o en la soledad de la casa. Voy a orar y voy a consultar con Dios si eres tú la persona que... Pero sale la misma, porque se casan y al rato se andan descasando. ¿Eh? Entonces... esa es una decisión, pero para todos, si consultáramos al Padre, pues no tendríamos problema. No tendríamos problema, pero a veces pues nosotros somos más gallos que Dios Padre. Son las decisiones que no nos gustan. Aquí no te metas, aquí sí, pero aquí deja. Yo manejo esta situación. Por eso Jesús siempre oraba, siempre que vemos algún evangelio, habla de que Jesús... o antes de que amaneciera se fue a orar al monte, o siempre orando Jesús. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, vamos aquí, me gusta... tomar aquí este Padre Nuestro, es el de Lucas, pero el de Mateo me gusta más, este tiene 5 peticiones y el de Mateo tiene 7. No quiere decir que uno esté más completo que el otro, los dos encajan perfectamente con la vida de Jesús, pero así lo escribieron en Mateo 6 del 9 al 13. Uno, 13. Y el Padre Nuestro nada más viene en dos, con dos evangelistas, con Mateo y con Lucas. En Mateo es Mateo 6, del 9 al 13. Mateo, ese es. Ustedes pues recen así. Aquí vamos a tomar el nada más lo que es el Padre Nuestro del Evangelio de Mateo, porque está un poco más, es como lo rezamos nosotros. Dice, cuando oren digan así. Aquí en Mateo dice, ustedes pues recen así. Padre Nuestro que estás en el cielo. Así empieza. Pero... decimos Padre Nuestro, Padre, como costumbre. Cuando al decir Padre, realmente debemos asumir la condición de Hijo de Dios. para poder dirigirnos y que realmente nos escuche. Primeramente, antes de llamarlo padre, asumir la condición de hijo. No nomás decir padre porque así dice en el Evangelio. Hay que asumir la condición de hijo para poder decir padre nuestro, nuestro, no es padre mío. Salir de mi egoísmo, de yo, y nada más yo, sino que asumir la condición de hijo y reconocer que somos todos hijos de Dios. ¿Cómo vamos a reconocer que todos somos hijos de Dios? Tratándonos como lo que somos, hermanos, hijos del mismo Padre. ¿Cómo se trata a un hermano? Se le respeta, se le ama, se le cuida. Pocas veces lo hacemos, pensando nada más, como si dijeron, Padre mío. Y no, Jesús nos dice, Padre nuestro, es de todos. Asumamos la condición de hijos de Dios. ¿Cómo vamos a asumir la condición de hijos de Dios? Haciendo, ¿qué hace el hijo? La voluntad del Padre. Cualquier hijo de nosotros que lo vamos criando y guiando hacia lo que nosotros creemos que es lo mejor para él. En ocasiones nos equivocamos, pero así lo hacemos. Y el hijo hace lo que nosotros le decimos y pobre de él que no lo haga. No va al cine, no ve la televisión, se acuesta sin cenarse, le esconde la bicicleta. Dice David, mi hijo estaba muy chico cuando hizo en la escuela, le puso un reporte y le digo, David, le dije, aquí algo hay que hacerle. Tú allá en la escuela hiciste, ya ni recuerdo qué, pero algo hizo que me lo reportaron de la escuela. Y necesito hacer algo. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué te parece si te quito la bicicleta una semana? ¿Y la bicicleta qué culpa tiene? Asumir la condición de hijo. ¿Y qué hace el hijo? La voluntad del padre. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del padre, entonces estamos asumiendo la condición de hijos. Entonces el padre nos va a escuchar cuando le decimos padre. El domingo pasado el padre Juan Antonio de la 410 regañó a los del coro porque estaban cantando, haciendo un cántico, y al final del cántico dice, porque nosotros, no recuerdo cuál cántico es, pero al final dice, porque nosotros comemos de tu cuerpo, y con eso terminamos. Y luego dice el padre, mentirosos, le digo, son unos mentirosos, le digo, ahí delante de la iglesia, en la iglesia. ¿Por qué dicen ustedes están cantando que comen de su cuerpo y ninguno se acercó a comulgar? Entonces, ¿cómo es? Si nosotros hacemos la voluntad del Padre, el Padre nos va a creer. Entonces, si el Padre va a creernos, no va a creer que estamos jugando porque decimos, Padre, pero no lo tomamos, no nos consideramos como Padre, ni nosotros nos tomamos en cuenta como hijos. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo. Considerar, Padre nuestro, que estás en el cielo. Si nosotros el cielo ni lo tomamos en cuenta, porque nosotros estamos apegados a los bienes de la tierra. Nosotros estamos en la tierra y al Padre allá lo tenemos. Necesitamos desprendernos de todo aquello que nos ata en la tierra, que nos impide estar de frente, estar al tú a tú, dialogar la criatura con su creador. Pero no nos dejan los bienes materiales, nos ahogan, nos estamos preocupados en trabajar más. Si tenemos lo que conseguimos, queremos un poquito más, ya tenemos lo que conseguimos. Y si no tenemos lo que conseguimos, pues queremos cuando menos alcanzar. Total que es un pleito con lo material, olvidándonos de lo celestial. Y lo dejamos nada más para el rezo. Dejamos nada más al cielo para el rezo. Pero en realidad, a mí me interesa más los bienes de la tierra. Difícilmente le pedimos cuando hacemos oración, una petición, cuando Señor, te pido, Padre Santísimo, por mi conversión. Ayúdame, destápame los ojos y ver dónde estoy haciendo mal sin darme cuenta. A veces sin darnos cuenta lastimamos, dañamos y muy especialmente a los que están más cerca de nosotros, a los hijos. Gente que dice, conozco a una persona que me dice, yo no sé por qué mis hijos no me quieren. Este, si yo les di lo mejor que pude, y es cierto, les dio lo mejor que pudo, pero estaba equivocado. Pero sí les dio lo mejor de él, pero estaba equivocado. Entonces les hizo daño, hay resentimientos, allá no lo quieren. Entonces pedirle a Dios que nos quite la venda, que nos demos cuenta. ¿Dónde estamos? No nada más pedirle lo que necesitamos en la tierra. Que nos ayude nuestra conversión. Que nos ayude a poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta de nuestra condición de seres humanos, frágiles, que caemos en la tentación. No tenemos la culpa. En la otra parte es más fuerte que nosotros. Pero el que lo venció es más fuerte que él y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos. ¡Ánimo! He vencido al mundo. ¡Ánimo! Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Solo es cuestión de pedirse. Solo es cuestión de pedírselo. Santificado sea tu nombre, dice. Tú que estás en el cielo, dejemos pues de pensar en las cosas terrenas. Santificado sea tu nombre, dice. En Israel, el nombre era lo que era la persona. El nombre que significaba lo que era la persona. Entonces, si santificamos a Dios, es un santo. Si santificamos su nombre, entonces es un santo. Pero difícilmente lo honramos. Difícilmente lo honramos. Pero sí lo santificamos. Pero de palabra. De palabra. Dice San Juan el miércoles, en la lectura bíblica del miércoles 4 de la oración de la tarde. Dice San Juan. Lo ando buscando. Sabemos de la primera carta del apóstol San Juan. Sabemos que hemos llegado a conocer a Cristo si guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, miente. Así dice San Juan, miente. Y la verdad no es tener, pero quien guarda su palabra posee el perfecto amor de Dios. En esto conocemos que estamos en Él. Quien dice que está siempre en Él, debe andar de continuo como él anduvo. Si no le santificamos su nombre, pero no lo honramos como un santo, entonces volvemos a lo mismo. Estamos recitando lo que Cristo nos dice en su palabra, como oremos. Una verdadera oración. Santificado sea tu nombre, dice, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, y lo confundimos, el reino de Dios, con los bienes materiales. Volvemos a lo que decíamos anteriormente, nos absorben los bienes terrenales. Y a veces no nos dejan. A veces los bienes terrenales no nos permiten, no podemos, no nos da la visión de alcanzar lo que realmente son los bienes celestiales. Venga a nosotros tu reino, y lo confundimos con el éxito material. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y difícilmente nosotros le estamos pidiendo que se haga su voluntad para con nosotros, y difícilmente nosotros la reconocemos más cuando no es grata, cuando es dolorosa la voluntad. ¿Eh? Nomás nos gusta cuando es buena, pero cuando es dolorosa difícilmente la hace. Sin embargo, está muy bien. Pareciera no que no reza muy bien el Padre Nuestro, hermano. Esto lo saqué del boletín dominical de misa del domingo pasado. Me gustó, me llamó mucho la atención. Y yo no sabía que hoy me iba a tocar. Hasta anoche supe que iba a venir a hacer la plática en lugar de mi hermano Gustavo. Pero ya lo tenía esto desde la vez pasada. Bien, hágase tu voluntad. Debemos aceptar su voluntad, sea cual sea. Señor, no permitas, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, no permitas que beba de ese cáliz. Cuando él se dio cuenta que iba a ser aprehendido esa noche, lo iban a llevar ante las autoridades y luego iba a morir. Y él veía que sus apóstoles todavía no estaban listos y él ya se iba. Señor, no permitas que beba este cáliz. Pero luego reacciona y dice, bien, pero si es tu voluntad, que sea tu voluntad. Y fue la voluntad del Padre y murió y los apóstoles no estaban preparados. Pero el Padre le permitió la resurrección y le dejó 50 días con sus apóstoles, que es el tiempo pascual, tiempo de Pascua, son los 50 días que vivimos hasta la llegada del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Hágase tu voluntad. ¿Qué importa que sea dolorosa? Aceptar la voluntad del Padre. Él tiene todo para que su voluntad, a veces, por más dolorosa que sea, no nos doble. Él siempre está con nosotros y nunca nos va a dar cargas que no podamos soportar. Nunca nos va a dar. Aquel que te crió nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Danos hoy nuestro pan. Le pedimos el pan. Le pedimos el pan nuestro de cada día. Y así como nosotros le pedimos al Padre el pan nuestro de cada día, deberíamos también nosotros de preocuparnos por quienes no tienen que comer. Siempre hay alguien que tiene menos que nosotros. Más bien, siempre hay alguien a quien podemos ayudar. Siempre hay alguien. Por eso nosotros le pedimos al Padre y le demostramos, danos hoy nuestro pan de cada día. Así, mira, yo ya le di el pan al que pude. Entonces el Padre sí nos va a escuchar, él va a decir, así, si quiere. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. Y nosotros guardando rencores contra nuestros hermanos. Yo soy indio, no olvido, yo no olvido, yo soy indio, no olvido, no perdono, pero sí nos gusta que nos perdonen. Entonces, Padre, si nosotros no tenemos perdón para perdonar, nosotros mismos se lo decimos, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, nosotros mismos se lo decimos. Una oración preciosa, el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en la tentación. Y la intención de seguir pecando está ahí vigente y latente. Esto sí lo puedo hacer. Es poquito. No se fija. No se fija. No hay lío. Y como lo estamos haciendo, como decía en un principio, no tanto nos acostumbramos a veces a pecar que lo vemos como algo que no es. Es cuando el corazón se endurece. Y cuidado cuando el corazón se endurece, porque y el corazón duro difícilmente pide perdón. Y no sabemos cuándo llegará. Llegará como llega el ladrón en la noche, sin avisar. Puede llegarnos el día del Señor, nos puede llegar en cualquier momento. accidentes, por corazón, muertes repentinas, muertes rápidas, muertes instantáneas, que no nos dan la oportunidad. No decía Gustavo el domingo, fue el lunes pasado, que dice, o el antepasado, me dio mucha risa, que dice, vivan, dice, como si fuera el último día de su vida. Es prepararnos, es estar preparados para cuando llegue el ladrón. Vivan como si fuera el último día de su vida. Y un día, dice, le van a atinar. Vivan todos los días, dice, como si fuera el último de su vida. Y un día le van a atinar. Es lo que tenemos que hacer, estar preparados, listos. Listos. Libéranos del mal. Libéranos del mal y nosotros aceptamos el mal. Lo aceptamos, el mal entra a la casa, por la televisión, entra por otro lado y en ocasiones nosotros mismos lo llevamos. Entonces no tomamos partido contra el mal. A veces lo consentimos y dejamos que el Señor nos libre de todo mal. Yo le voy a dar chance a que entre a mi casa y tú líbrame de todo mal. No estamos siendo sinceros, no estamos comportándonos como un verdadero hijo de Dios. También decimos amén.
Ahí dice. Ahí casi todo ese caso que se debe hacer. Cuando tan sencillo, prende la televisión y está por un lado incluido.
¿Cambiar? ¿O apagar?
Bueno, que nunca mandaste la luz, pero metiste un minuto, 10 minutos, media hora. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Ya lo permitiste, ya pasó. Ya estás otro día en otra parte. Ya viste aceptaste ese momento.
Reconociste. Pediste perdón y no volver a hacerlo. Es lo que decíamos, ¿no? Porque hay cosas en las que sí y hay cosas en las que no. Si reconoces que estuviste mal viendo algo que no debes haber visto, que te hace daño a ti, que te hace daño a tu familia, reconócelo. Pero reconócelo, porque a veces que reconocerlo no es nada más decirlo. A ver, que hasta presumimos lo que hacemos.
Yo vi.
O bien, no nos damos cuenta. Sí, pero lo que tú me dices, sí te diste cuenta. Reconócelo, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Tu pecado está perdonado. Eres hijo redimido, eres de la redención, eres de la generación redimida por la sangre de Cristo.
Pero se perdona el pecado, pero mires la consecuencia.
¿Cómo? Por supuesto. La consecuencia, ahí está. Sí, la consecuencia. Y si le pedimos, perdona, Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, porque somos pecadores. Perdona nuestros pecados y líbranos, Señor. Protégenos de la consecuencia de los pecados. Podemos pedirle, y si el arrepentimiento es sincero, hasta a veces nos ayuda con la consecuencia. Dios es toda misericordia. Dios es misericordioso, rico en misericordia y muy lento a la cólera. No digas, Padre, si cada día no te portas como su hijo. No digas que estás en el cielo si solo piensas en cosas terrenas. No digas, santificado sea tu nombre, si no lo honras. No digas, venga a nosotros tu reino, si lo confundes con el éxito material. No digas, hágase tu voluntad, si no lo aceptas, cuando tu voluntad es dolorosa. No digas, danos hoy nuestro pan, si no te preocupas por la gente con hambre. No digas, no nos dejes. No digas, perdona nuestras ofensas, si le guardas rencor a tu hermano. No digas, perdona nuestras ofensas, si le guardas rencor a tu hermano. No digas, no nos dejes caer en la tentación, si tienes la intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal, si no tomas partido contra el mal. No digas amén, si no has tomado en serio las palabras de esta oración. No digas el Padre nuestro. Me encantó esta reflexión, me encantó. Luego sigue. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelo, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Aquí nos habla Jesús de la insistencia en la oración. A veces pareciera que no nos escuchan. A veces pareciera que estamos hablando. Lo que pasa es que a veces no pedimos. No pedimos como debemos de pedir. No pedimos para lo que necesitamos. A veces pedimos por lo general equivocado. Entonces cuando pareciera... En unas películas mexicanas hay un dicho que dice... Cuando llega borracho, sí, Pedro Infante, ¿no? Llega a la cantina y dice: yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. No, no. El cristiano también podemos asumir ese dicho. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo dice aquí que insistamos. Yo no le hablo a Dios a ver si me oye, sino porque me oye le hablo. Insistirle. Dice Jesús: aquel hombre no tanto le dio los panes porque era su amigo, sino porque como molestaba. Nos dice que lo hagamos. Y no es tanto que Dios le guste que los que seamos repetitivos. Lo que pasa que si no le decimos, si no le atinamos, si no le pedimos, como debemos de pedirle a la primera, a lo mejor a la milésima sí ya decimos.
A ver quién se cansa.
Decía aquel amigo que llegó al cielo y abrieron el libro: ¿cómo te llamas? Fulano de tal. Y hablé: ah, aquí está. A ver, siéntate, vamos a empezar con él. Inventar. ¿Creíste en Dios? Sí, sí, sí. ¿Tuviste religión? Sí, sí, tuve religión. ¿Fuiste bautizado? Sí, ustedes iban poniendo palomitas. ¿Te bautizaron? Sí, yo poniendo palomitas. Tus hijos los bautizaron, sí, yo compré un montón de palomitas, tío. Y yo, ¿qué era? No, dice, pues ya la hice. ¿Cuántas llevo? Le digo. Llevas 48, le dije, ¿no? Puras palomitas, ¿no? Oh, qué bien. ¿Y cuántas son? 1,000. Tenemos que insistir. Si no nos escucha, y no es que quiera que Dios, como le decía, no quiere que estemos insistiéndole porque quiere tal vez reírse de nosotros, no. Lo que pasa es que la insistencia, a cada vez que lo hacemos, si se fijan, pedimos de diferente forma. Entonces, en una de esas, como dice Gustavo, le vamos a tirar.
Es como
la otra. ¿Es la que tiene mucha chamba? No, lo que pasa es que no le pedimos como debemos de pedir. Por eso también cuando sentimos que no nos escucha, pidámosle ese Espíritu Santo. Más adelante nos lo va a decir. Pidámosle Espíritu Santo, el Espíritu que pida por nosotros. El Espíritu sí sabe, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Él sabe, el Espíritu Santo. Más adelante nos va a decir. Aquí nos pide que insistamos, que no nos cansemos de insistir. No nos cansemos de insistir en pedir. Así también les digo a ustedes, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Y también, hablen y los escucharán. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le da. Al que habla, se le escucha. Y si no, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son más, fíjense, Jesús nos dice, esta es palabra de Dios, y nos dice, pues si ustedes que son malos, para si estábamos apuntados entre los buenos, ir agarrando la onda. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo es solo cuestión de pedirlo y nuestro Padre, esta es palabra de Dios. Y cuando estamos cansados de pedir, cuando estamos cansados, que parece que no nos escucha, pero parece nomás, si nos escucha, lo que pasa es que no sabemos cómo pedir. Cuando sentimos cansancio, desesperación, porque si estamos pidiendo algo es que lo necesitamos. Y si no llega lo que necesitamos, pues hay desesperación, hay sufrimiento, hay congoja. Señor, mándame el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, dulce huésped del alma, ven, rocío de mi desierto. Ven, consuelo para mis aflicciones. Y ayúdame a ver. Y a veces conseguimos más. El fruto de la oración es el silencio. Ahorita venía nervioso, desde anoche me habló Gustavo ya tarde. Le hablé a Saúl y luego me mandó a buzón. Y antes me gusta a mí llegar y antes ir un rato al Santísimo. Hoy con más razón. Ya estoy, tenía. Llegué con 20 minutos antes, dije, tengo 20 minutos para empezar. Pero casi a los 19 minutos y medio me di cuenta que no paré de hablar. No paré pidiéndole ayúdame y no lo dejé. No le di chance. Dije, bueno, me voy a tocar otros 5 y voy a tratar de no hablar. En el silencio está el fruto de la oración. Dejemos. En el silencio está la voz de Dios. En el silencio está la voz de Dios. Dejémosle.
Porque comentaba cuando uno se da más efectivamente, por ejemplo, está simplemente en silencio, porque a veces uno viene tan agobiado que está pide. Pero yo creo que será mejor quedarse en silencio.
Claro, por supuesto.
Y él sabe de esta manera porque.
Si alguien sabe qué es lo que necesitamos es él. Si alguien sabe lo que necesitamos. A veces ni nosotros mismos sabemos lo que realmente necesitamos. Y estamos pidiendo otras cosas, por eso no nos llegan. Y si alguien sabe, por eso pedimos Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí sabe qué necesitamos. Y él sabe cómo pedirlo al Padre.
Entonces, llegar y decirle al Espíritu Santo, ven a mí.
Ven a mí. Espíritu Santo, ven. Y que llegue.
Como dice en silencio, pero la gente espera una luz de blanco.
Sí. Sí, pues en silencio a veces con la mente hablamos mucho. Y ahorita el Santísimo, pues no habla uno, pero con la mente, pues no deja, no escucha. Sí, que es lo difícil poner la mente en blanco. Más cuando está un amplio.
En una ocasión ya le preguntaba a buscar a buscar sobre eso, ¿no? Porque cuando vamos, estudiamos la Biblia, nos vamos a hacer oración y todo eso. Y le digo, ya Gustavo, cuando yo quedaba en silencio, dice, con una maculatoria. Eso yo confío en ti. Y quedarte en una curatoria y ya quedarte en silencio como iniciar, entonces viene, a todas sus respuestas, pues a todas sus preguntas que vienen a las cosas. Porque a veces sí es cierto, que vamos a pensar, no sabemos, pero no escuchamos.
Sí, porque a veces también no queremos que nos hablen, porque ya sabemos lo que nos va a decir. Déjalo, vete, dale, y no querente, mejor hablamos nosotros, para que no hable. Ay, quédate hablando tú y yo me voy. A veces así lo hacemos, porque no conviene lo que nos va a decir. Inconscientemente lo hacemos. Esto de la oración es algo que desde que el hombre existe, el hombre, la Biblia quiere decir hombre y mujer, no se refiere nada más al hombre. Desde que el hombre existe, se ha preocupado por tener contacto con su Creador. Y ha habido, dice en la reflexión de la palabra del domingo, precisamente dice, actualmente hay un sinnúmero de ofertas religiosas que nos invitan a orar. Hay un sinnúmero de ofertas religiosas que nos invitan a orar. Muchas de ellas no tienen nada de cristiano, así ostenten ese calificativo. Aunque se llamen cristianos, no tienen nada de cristiano. Así ostenten ese calificativo. No hay como tomar la Biblia y seguir el ejemplo de Jesús. Verdadera oración. Verdadero tiempo. Tiempo, que no sea tiempo estéril nuestra oración. Que sea tiempo de oración verdadera. Que no nos levantemos como llegamos. Que no nos vayamos como llegamos, que no nos levantemos como nos sentamos, que no nos levantemos como nos sentamos. La oración hace milagros. Espíritu Santo, haznos verdaderos adoradores del Padre. No sé si nos confundí, ojalá y no, con el Padre Nuestro, que yo siempre pido a Dios que no vaya a ser. Es una reflexión que me llamó la atención. Y la quise traer para ustedes porque, pues, para reflexionar sobre esta oración y hacer lo que realmente nos pide nuestro Señor Jesucristo en la oración. Orar como verdaderos hijos de Dios. Orar como verdadero hermano del prójimo. No pasa nada. Con esto concluimos. Aprovechamos, aquí están nuestros hermanos Saúl. Si hay alguna duda, con toda confianza, no se vayan con dudas. No se vayan con dudas. Aquí no nos va a mandar al buzón. No, estoy seguro que estabas ocupado. Y luego recibí un mensaje de él y me dice, que el Espíritu Santo esté conmigo. Ay, no, que te haya recordado hoy. No, nunca me costó Saúl. Menos en estos momentos. Yo venía con la seguridad de que él estaba conmigo, venía con la seguridad de que Dios está con nosotros. Nosotros ya no estamos solos, lo comento en el programa, en un programa al que yo pertenezco. Ya no estamos solos. Ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes y Dios está con todos nosotros. Y lo más bonito, somos hombres y mujeres redimidos. No tengamos miedo al pecado que cometimos, al pecado. No tengamos miedo. Reconozcamos con sinceridad en dónde estamos equivocados. Confesémoslo y tratemos de no volver a hacerlo. Es importante que no nos regañe el Padre cuando dice no. Es importante darnos nuestro pan de cada día. Y jamás o muy escasamente nos presentamos a comulgar. Porque no estamos preparados, porque no tuvimos tiempo, nada más tenemos tiempo para llegar a la tercera parte, a la mitad o al principio de la misa. Pero no tenemos tiempo de ir a confesarnos. Porque muchas veces también por miedo no nos confesamos, por miedo a que nos digan que dejemos de hacer aquello. Mejor no me confieso.
Que para pero, una buena confesión dice que hay que preguntarle a la persona que viene a tu alrededor qué pecados tienes.
No lo hagan. hay que ir con una buena confesión, hay que hacer una buena oración antes. Manos de Dios, manos de Dios, y vámonos, Señor. Ayúdame a sacar lo que realmente tengo, que sé y lo que no sé. Porque hay muchas cosas, repito, que no sabemos siquiera que las estamos. Sin embargo, las estamos. Y dañamos a los demás. Y es pecado. Bien. Entonces, pues lo concluimos dándole gracias a Dios por habernos reunido en esta tarde lluviosa. No sé si siguió lloviendo o no. Por lo pronto la luz ya se fue y volvió. Y darle gracias a Dios por esta tarde, darle gracias a Dios porque nuestro hermano Gustavo pues no pudo estar con nosotros, pero anda bien, está bien, gracias a Dios. Él va a venir, y si con nuestras oraciones lo apoyamos, va a venir mejor que como se fue. Que descanse y que venga listo, con pilas, con ánimo, y nosotros también. Darle gracias a Dios, como decía nuestra hermana, que el Espíritu de Dios nos haya permitido escuchar lo que necesitábamos escuchar. El Espíritu de Dios, no importa, nuestro hermano Gustavo no estuvo, hoy estuve por la gracia de Dios, yo, ¿qué importa? El que nos habla es el mismo, palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Padre Santo, por este día, te glorificamos, Padre Santo, por esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque nos convocaste a esta reunión. Nos diste fuerza, Señor. Nos diste la oportunidad de escuchar tu llamado y nos fortaleciste para atenderlo y venir a tu encuentro, a un encuentro más, Señor. Gracias por tener un encuentro más con nosotros para ir conociéndote un poco más, Padre Santo. Bendito y alabado sea, Señor, por esta tarde. Bendito y alabado sea, Señor, por esta semana. Que el resto de la semana sea una buena semana para todos nosotros, que por lo que pedimos, Señor, atiéndelos. Asístelos por todas aquellas oraciones que hicimos por nuestros hermanos no presentes. Te damos las gracias y nos despedimos con el corazón en la mano, diciendo un Padre Nuestro como verdaderos hijos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder y la gloria, por siempre. A ti, Madre María, alégrate, María.
Llena de gracia, Señor, es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi papá. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos protege tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde todo mal y el Señor ya nos lleve a la vida eterna.
Gracias.